La condena de una joven salvadoreña a 30 años de cárcel acusada de homicidio por aborto tras quedar embarazada por una violación fue calificada de injusta por organizaciones en defensa de la mujer en ese país, quienes aseguran que apelarán el fallo. Evelyn Hernández, una estudiante que ahora tiene 19 años, quedó embarazada producto de una violación que no denunció porque fue amenazada con que matarían a su madre. La joven fue condenada, según sus abogados, sin ninguna prueba directa y sin que el tribunal tomara en cuenta el informe de los peritos de la fiscalía. Evelyn parió en el baño artesanal de su vivienda un bebé de 8 meses y fue trasladada al hospital de Cojutepeque, donde los médicos se dieron cuenta que había tenido un parto y dieron aviso a las autoridades. La defensa de Evelyn manifestó que ella había tenido un embarazo asintomático y que el bebé nació muerto. El Salvador figura como una de las pocas naciones en el mundo que castiga hasta con 40 años de cárcel a mujeres que aborten, incluso cuando lo hacen por complicaciones en sus embarazos. El caso de Evelyn se suma al de otras 17 mujeres que están encarceladas en El Salvador, purgando penas de hasta 30 años de cárcel por abortos que en muchos casos fueron espontáneos, pero que fueron tipificados como homicidio agravado. En Hora 13 contactamos al abogado de la joven condenada, el licenciado Denis Stanley Muñoz, quien nos explica la situación.
Bueno, en efecto, estoy defendiendo el caso de Evelyn Beatriz Hernández Cruz. Ella es una joven que ha sido condenada a 30 años de prisión por el delito de homicidio agravado, en donde en un primer instante fue denunciada por el hospital público y después acusada por la fiscalía por el delito de aborto en un primer instante. Pero posteriormente le cambiaron la calificación jurídica y la terminaron acusando por homicidio agravado. El 5 de julio de este año hemos recibido ese fallo condenatorio nefasto por parte del Tribunal de Sentencia de Cojutepeque, en donde no se han valorado las pruebas que se virtieron o que se dieron a conocer en la misma audiencia y que vamos a seguir luchando en el caso de Evelyn, quien está privada de libertad desde el día 6 de abril del año 2016. Uh-huh. Ya tiene 15 meses aproximadamente privada de libertad y eso es lo complicado para ella.
Uh-huh. Bueno, ¿por qué ocurrió todo esto? ¿Cuál es la situación de ella? ¿Cómo se llegó hasta este punto?
Bueno, Evelyn no es casada, es una joven que tuvo una relación forzada, si se quiere ver así, con un joven.
Que ¿fue violada?
Exactamente, sí, fue violada, pero no denunció por razones de seguridad para ella y su familia. Mm. Entonces ella no sabía que estaba embarazada. Llega a la letrina de fosa en su casa y resulta de que tiene el parto extrahospitalario en ese momento. Queda muy mal de salud, queda con anemia secundaria e infección en las vías urinarias y encima con hemoglobina, con el grado de hemoglobina 6, y es allí donde la atiende la mamá en un primer instante y luego con vecinos la trasladan al Hospital Nacional de Cojutepeque. Uh-huh. Es ahí donde la denuncian. Y los otros detalles, quizás como más importante, es que la causa de muerte, dijo el médico forense en su documento que hizo y también en la audiencia, que fue neumonía aspirativa. Esto fue porque el feto, aspiró meconio, que son las heces fecales que se hacen los fetos, dentro del útero. Uh-huh. Y así quedó claro, dentro del útero, antes del parto, antes de que cayera la letrina. Entonces yo le pregunté que si se trataba de una causa de muerte natural, a lo cual me respondieron que sí. Y también de que ellos dijeron de que Evelyn estaba muy mal de salud, si tenía hemoglobina 6. Entonces todos estos elementos no fueron valorados y por eso yo me atrevo a decir de que, conforme a la prueba, Evelyn está condenada a 30 años de prisión a cárcel de mujeres, justamente por un delito que jamás cometió, que nunca participó y que ni siquiera era delito, porque la causa de muerte es natural.
Bueno, hablemos ahora de esta ley antiabortos de El Salvador, que ha sido calificada por organismos internacionales de defensa de los derechos humanos como arcaica y basada en conceptos más religiosos que en el derecho penal nacional o internacional. ¿Por qué se sostiene aún hoy esta ley?
Bueno, en efecto, desde 1998, cuando se hizo el cambio del Código Penal, entró en vigencia uno nuevo, que teóricamente iba a ser más garantista, positivo a favor de las personas, pero eso no fue cierto en el tema de aborto, porque se quitaron los permisos que expresamente se encontraban regulados en el Código Penal de aborto, es decir, tenía el aborto terapéutico, ético y eugenésico. Entonces, a raíz de esa inseguridad jurídica, se determina con todos los abortos que posiblemente estaban justificados en aquella época. Y es allí donde empieza la ley draconiana en el tema de aborto en El Salvador, porque ahora resulta de que las mujeres, aunque tengan un cáncer linfático, un intrauterino o de estómago, no pueden abortar aun y cuando la mayor recomendación que hagan los médicos, así como le hicieron a Beatriz hace 4 años con el cuadro de grupo eritematoso sistémico y también que tenía un feto anencéfalo que no tenía viabilidad extrauterina para poderse desarrollar, entonces en ese contexto las mujeres no pueden. Pero encima de eso, el personal de salud denuncia abortos espontáneos, lo cual en ninguna parte del mundo debería de ocurrir.
Lo interesante de todas estas historias, abogado, es que sean los mismos médicos los que denuncien a la paciente. ¿No están ellos violando ahí un juramento de mantenerse neutrales ante un caso médico y de proteger al paciente?
Totalmente cierto. Es que resulta de que se trata de una revelación de secreto profesional antiética que están realizando en contra de sus pacientes, porque se aprovechan de su investidura de profesionales de la salud para revelar la información que están obteniendo con motivo de su profesión, viendo el útero de las mujeres. Entonces todo inicia con la denuncia o aviso que realizan a la fiscalía o a la policía del supuesto delito y de la sospecha. Pero resulta de que lo que han tenido las mujeres es un miscarry o un aborto involuntario, espontáneo, que es allí donde se da la situación muy complicada y genera la inseguridad jurídica, porque las mujeres solo tienen una opción entre varias: o no asistir a los hospitales públicos y morir, o ir a los hospitales exponiéndose a que las denuncien y podrían ser procesadas, ya sea por aborto o por homicidio agravado, y ser condenadas de 30 a 50 años de cárcel.
Abogado, los casos de abortos espontáneos o naturales se dan permanentemente, todo el tiempo, todos los días, pero no todas las mujeres están encarceladas. Entonces, ¿cuáles son los casos específicos que la ley condena o castiga con cárcel?
Bueno, en realidad hay más de 17 ahora, en realidad. De hecho, Evelyn ha empezado a engrosar la lista. Pero lo que quiero decir es que son mujeres en condiciones de pobreza que no tienen una educación media, básica, y que también las personas o el personal de salud que les atendió sospechó que había existido un aborto, pero no dijeron qué clase de aborto, si era inducido o no, y fue allí donde generan la denuncia en su contra. Entonces son presuntas culpables desde el principio frente al desarrollo del proceso judicial que enfrentan posteriormente las mujeres, y por eso es que las condenas van de 30 a 50 años. Evidentemente, una persona que tenga dinero para pagar un hospital privado, no es cierto de que va a ser denunciada y mucho menos acusada. Es más, lo que va a hacer es protegerle el secreto profesional bajo el tema siempre de la confidencialidad del personal de salud frente a su paciente.
Abogado, ¿y qué dicen los organismos de defensa de derechos humanos, incluso organismos internacionales?
Bueno, respecto de eso, imagínense que Naciones Unidas le ha dicho a El Salvador desde el año 2003 que revise su legislación respecto de aborto y respecto de educación sexual y reproductiva para niñas y adolescentes. Y en ese caso todavía no lo hace. Es más, lo que ha hecho en todos estos años es evadir el debate. Actualmente, en la Asamblea Legislativa, a partir de que el FMLN como grupo parlamentario presentó el 11 de octubre del año pasado una pieza de correspondencia, un proyecto de ley, en donde sí valora al menos las figuras de aborto que sí estaban reguladas en el código anterior, como he dicho, es decir, antes de 1998, y que en consecuencia sí era factible un aborto terapéutico, ético o eugenésico. Uh-huh. En todo contexto, hay una gran indignación por los organismos internacionales. Es más, la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos le ha dicho al Estado de El Salvador de que abran un diálogo nacional para discutir las consecuencias negativas que acarrea justamente la penalización absoluta del aborto en El Salvador.
¿Y cuál ha sido la reacción de la sociedad salvadoreña con respecto a esta legislación?
Fíjese que respecto de eso es bien interesante que al menos antes del 2009 ni siquiera se mencionaba el tema. Sin embargo, en la actualidad es interesante que sí hay un debate, sí se va viendo por el imaginario colectivo y la ciudadanía en general de que es necesario regular este tema. Y es más, la misma Sala de lo Constitucional en el 2007 le dijo a la Asamblea Legislativa que debe de regular el tema de aborto en estas expresiones o en estas causales que ya he mencionado. Me parece que se han demorado 10 años casi para poder iniciar este debate, y esto mismo que les ha ordenado la Sala de lo Constitucional, a diferencia de otros temas. En definitiva, la sociedad salvadoreña de alguna manera ha estado como dividida en este tema, pero creo que ya con todos los casos que se van visibilizando, creo que se va tomando conciencia de la necesidad por la salud sexual y reproductiva de las mujeres, y sobre todo por el cumplimiento y cobertura efectiva, real y efectiva, de los derechos humanos de las mujeres, donde se vuelve necesario que se regule y se proteja.
Abogado Denis Stanley Muñoz, en El Salvador, muchísimas gracias por sus comentarios para Hora 13 de Radio SBS.
No, gracias a ustedes. Un gusto. Siempre a la orden.